Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a los padres y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Comenzamos la sesión del conversatorio. Hoy les traigo un título que va a tratar sobre los derechos humanos. Y se titula así: Los derechos humanos, flagelo deplorable de la Cuba socialista. La libertad es parte de la esencia humana. Sin ella no se puede conservar la persona humana como un sujeto de derecho, convirtiendo a la persona en un objeto viviente manipulable por los individuos o grupos de poder. Esta falta de equilibrio armónico en la sociedad conduce a la rebelión, hasta la conquista de ese elemental derecho, la libertad. Por eso muchos países del mundo propusieron un documento con un mínimo de condiciones que garantizara la libertad de las personas, y aunque este es un concepto de interpretaciones abstractas, se definió algunos principios como base de un acuerdo general en las Naciones Unidas en 1948. El 10 de diciembre se cumplió el 71º aniversario de la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. En esa época, recuerden, 1948, un gobierno de Cuba Republicana rubrica por la existencia de tan valioso documento que toma los principales aspectos que deben tenerse en un país y en el mundo para la convivencia pacífica, en mutuo respeto y en libertad. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento internacional no vinculante, o sea, no obligatorio para los estados, que expone claramente los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales. Esta triada última fue impuesta al documento por las presiones de los países autocráticos, con el objetivo de disminuir el valor de los derechos inalienables. En su mayoría eran los países socialistas de aquella época, Unión Soviética y Europa Oriental, junto a Sudáfrica racista. Y a la hora de la votación se abstuvieron para no reconocer los valores más básicos de la humanidad que identifican a las personas. Se define como derechos humanos básicos o derechos inalienables aquello en que nadie en ninguna circunstancia se le puede privar de esto. Estos son libertad de palabra, de expresión y de prensa, libertad religiosa, libertad de reunión y asociación, derecho a recibir la misma protección de la ley, derecho al debido proceso judicial y a un juicio justo. Aquellos países tiránicos socialistas que se opusieron y no aceptaron esos derechos humanos básicos, y mucho menos las libertades fundamentales, enmascarando dentro de esos derechos. Para aquel entonces, en la Unión Soviética, existía la Constitución de 1936, impuesta por José Stalin, y por primera vez se consulta al pueblo soviético y vota, pero están bajo la vivencia de una sociedad de miedo. Aunque en la Constitución soviética stalinista se recogen algunas libertades, todas están subordinadas al Partido Comunista, que es el órgano mandatorio principal de la sociedad, y fueron impracticables en el país. Ese mismo Partido Comunista tiene como método de votación y aceptación de las propuestas lo que llaman el centralismo democrático, que no es más que la minoría tiene que hacer lo que disponga la mayoría, o sea, la tiranía de la mayoría, pues las minorías nunca tienen libertad ni derecho y autorrealización. La sociedad de miedo soviética fue impuesta por Fidel Castro en Cuba desde 1959. Castro realizó la Constitución Comunista en 1976, que era una copia del dogma legalista del sistema jurídico stalinista. En el comienzo de este año, el régimen Castro comunista dispuso del sistema operacional de consulta popular de Stalin y lo aplicó fielmente a la sociedad cubana, para redefinir la constitución del país. Y aunque en realidad es una reforma constitucional, las autoridades del país la catalogan nuevas caras y sin apellido Castro y de diferentes niveles de administración en el país, no hay variación esencial en el régimen despótico de Cuba. Aunque la nueva figura gubernamental, el sucesor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, vocifera y con persistente letanía diga que en el Estado cubano se cumplen con los derechos humanos, puedo afirmar que ha pasado de un proceso eufemístico a una permanente posición de delirio, actitudes coincidentes con todos los déspotas del mundo. Toda tiranía degrada al ser humano y los cubanos lo han estado por 60 años. Ante tantas injusticias, solo nos queda esforzarnos y luchar por conquistar los valores de libertad y derechos humanos que nos entrega la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, seremos libres. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en el libro de Yin Chan, De la dictadura a la democracia, y vamos a estudiar el peligro de las negociaciones con las dictaduras. Sabemos que hubo dictadura en Birmania y las hay en Venezuela. Sin embargo, en estos dos países aún no se ha concretado la democracia y la libertad, a pesar de haber un diálogo entre la oposición democrática y la dictadura. El ejemplo más concreto de Birmania fueron las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron recientemente sobre un grupo religioso musulmán, y en Venezuela los cientos de asesinados por reclamar derechos humanos y libertades. En Cuba, bien saben ustedes que se hizo una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos, del presidente Obama y Raúl Castro. Sabemos que esta negociación fue oculta y se mantuvo en silencio durante un año y medio. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos flexibilizó en muchos aspectos y no se obtuvo ni un cambio positivo hacia el respeto de los derechos humanos y la libertad de los cubanos. Por eso es muy importante esto que nos dejó el legado de Yin Chan, que quiero traérselo de nuevo para tenerlo presente. Dice, dictadores agradables, una variante de motivos y objetivos subyacentes, la dominación de los dictadores, poder, posición y riqueza, la reestructuración de la sociedad y más. Uno debe recordar que ninguno de estos serán satisfechos si abandonan sus puestos de control. En caso de negociar, los dictadores tratarán de preservar sus objetivos. Cualesquiera que sean las promesas que los dictadores ofrezcan en un acuerdo negociado, uno no debe olvidar que ellos son capaces de prometer cualquier cosa con tal de lograr el sometimiento de las fuerzas opositoras democráticas y después descaradamente violar esos mismos acuerdos. Si los demócratas acuerdan parar la resistencia a cambio de un alivio en la presión, van a quedar muy defraudados. Una suspensión de la resistencia muy raramente conduce a una disminución de la represión. Cuando cesa la presión de la oposición interna o internacional, los dictadores pueden ejercer la opresión y la violencia aún más brutales que antes. El desmoronamiento de la resistencia popular a menudo suprime las fuerzas que sirven de contrapeso y que han limitado el control y la brutalidad de la dictadura. Entonces los tiranos pueden avanzar contra lo que quieran, porque el tirano tiene el poder de obrar solo donde se carece de fuerza para resistir. En los conflictos, donde las cuestiones fundamentales están en juego, la resistencia, no la negociación, es lo que es esencial para el cambio. En casi todos los casos, la resistencia debe continuar hasta que los dictadores sean expulsados del poder. El triunfo lo determina con más frecuencia no la negociación de un arreglo, sino el uso aceptado de los métodos de resistencia más apropiados y poderosos posibles. Estamos convencidos, y lo exploraremos en detalle más adelante, que el desafío político o la lucha no violenta es el método más poderoso que puede emplear los que luchan por la libertad. ¿Qué clase de paz? Si los dictadores y los demócratas van a dialogar sobre la paz, es necesario tener ideas claras por los peligros que ellos implican. No todos los que emplean la palabra paz quieren la paz con libertad y justicia. El sometimiento a una cruel opresión y el consentimiento pasivo frente a los dictadores desarmados que han perpetrado atrocidades en cientos y miles de personas no constituye una verdadera paz. A menudo Hitler hablaba de la paz, pero lo que quería era el sometimiento de su voluntad. Por lo general, la paz de los dictadores no es sino la presión y la punta. Existen otros peligros. Hay negociaciones bien intencionadas que a veces confunden los objetivos de los negociadores con el proceso de esta. Es más, los negociadores democráticos o los especialistas extranjeros aceptados para asistir a las negociaciones pueden de un solo plumazo dotar a los dictadores una legitimidad doméstica e internacional que previamente se había negado a causa de haber apoderado del Estado las violaciones de los derechos humanos y las brutalidades cometidas. Sin esa legitimidad tan desesperada, necesitada, no pueden los dictadores continuar gobernando indefinidamente. Los representantes de la paz no deben suministrar esa legitimidad. Razones para la esperanza. Como dijimos antes, los líderes de la oposición pueden sentirse forzados a negociar si creen que la lucha democrática carece de toda esperanza. Sin embargo, ese sentimiento de impotencia puede cambiarse. Las dictaduras no son permanentes. Los que viven bajo una dictadura no tienen por qué permanecer siempre débiles, y a los dictadores no es necesario permitirles que sigan siendo poderosos indefinidamente. Hace mucho tiempo Aristóteles apuntó: la oligarquía y la tiranía son las constituciones que duran menos. En ninguna parte han durado mucho tiempo. Las dictaduras modernas también son vulnerables. Se pueden arrogar su debilidad y desintegrar su poder. Hasta aquí dejamos esta parte de la sesión de resistencia activa no violenta y continuamos con la frase internacional. Hoy le traigo una de Alexis Tocqueville, filósofo francés y escritor que vivió de 1805 a 1859. Habría amado la libertad, creo yo, en cualquier época, pero no. Tiempo en que vivimos, me siento inclinado a adorarla. Y es así, tenemos que cuidar la democracia y la libertad cuando las tenemos, porque si no, el mundo va precipitadamente hacia la dictadura totalitaria y cada vez hay más países que son más autocráticos. Por eso le traigo el tema de hoy, que está titulado Un juicio manipulado en detrimento de la democracia. Todo parecía una tensión de los jóvenes. Tan seguido fue las críticas molestas sobre el otro que rayaban el abuso. Ya podía clasificarlo como un bullying, pero fue más intenso y se sumaron los delitos de carácter que el caso fue llevado a los jueces para sancionar al inocente. El hostigador estaba contento, su víctima estaba acorralada y aturdida por la incomprensible de los hechos. Y aunque oculta su odio desmedido, se transpira en su labor injusta. Si el caso comentado en el párrafo anterior hubiese sido en la escuela secundaria, no tuviera la connotación nacional e internacional que se observa en este. Me refiero al proceso impuesto al presidente estadounidense Donald Trump. En realidad, se pasó del acoso o cacería de brujas. Es realmente un golpe de Estado que la extrema izquierda secuestradora ha desencadenado sobre la Cámara de Representantes. Y desde aquí, confundir a los justos y sumar a los perversos para consumar la destitución por la vía legal, pero violando el debido proceso y con firme paso a la destrucción de la democracia e instalación del socialismo. En realidad, la izquierda extrema se desea romper el federalismo de las elecciones de los Estados Unidos, deshacerse del colegio electoral para poder ganar con la mayoría nacional relativa. Si no logran ese objetivo, dividir a California en tres estados para poseer más colegios electorales. Todo esto sin importarle la jurisprudencia de la Constitución. Estos partidarios demócratas, al confirmar el triunfo de Trump en las elecciones de noviembre de 2016, desataron una furia obsesiva en propaganda subversiva y falsa contra el presidente electo Trump. Desde que la economía iría al fracaso, que era racista e iba a expulsar a todos los emigrantes del territorio americano, e incluso que había perdido el voto popular, por lo que era ilegítimo, e insinuaron un posible fraude electoral. Por supuesto, que todas estas conspiraciones para derrocar al presidente Trump quedó desenmascarada y se desvanecieron para dar pasos continuos y ascendentes cada vez más recalcitrantes políticamente y antidemocráticos que ya han impuesto los cargos para un juicio político en el Congreso de los Estados Unidos. Claro está, el presidente Donald Trump es inocente. El presidente no violentó la ley en relación con Ucrania. Incluso no se tiene ninguna prueba concreta de los delitos. Y el presidente Trump mostró las transcripciones de las conversaciones con el presidente ucraniano. Asimismo, el testigo principal de los demócratas que incriminaría al presidente, el embajador en Ucrania, María Yonovich, a las preguntas del senador Chris Stewart, contestó. Pregunta: ¿tiene usted alguna información relativa al soborno al presidente Trump de aceptación de soborno? La respuesta de Yovanovich fue no. A la otra pregunta del senador Stewart fue: ¿tiene usted alguna evidencia de alguna actividad criminal del presidente Trump? Yovanovich respondió no. Con esa respuesta definitoria en inocencia del presidente Donald Trump, debería haber acabado toda esa falsa presentación de juicio político dirigido por los demócratas de la Cámara de Representantes. Pero tan obsesionados por ponerle fin y sacar de la dirección de la nación al presidente Trump, saben que el buen trabajo desarrollado en el país no puede derrotar a Trump en las elecciones de noviembre del 2020. La líder demócrata de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se ha involucrado tan íntimamente con la extrema izquierda de su partido que ha adquirido la obsesión fanática de los socialistas. Mostraba en una pregunta que le hicieron periodistas de que si odiaba al presidente. Pelosi perdió la compostura y con su mano y dedo índice estirado hacia el periodista mostró su carácter prepotente y su fanatismo ideológico. Este último razonamiento se los presento en las palabras del senador cubano-americano Ted Cruz, quien expresó al diario de Hill estas palabras: estalla a la inquisición de juicio político de Trump con una corte no diplomática de la Cámara de Demócratas. Y continúa expresando: ellos no van a juicio político porque tengan evidencia, sino porque odian al presidente. Yo pienso que el pueblo americano conoce que esto es una pérdida de tiempo y los demócratas montan un circo, dijo el senador Cruz. Los cubanos, donde quiera que se encuentre ante esta injusticia, debemos mostrar solidaridad con el presidente Donald Trump, que no solo es inocente, sino que ha apoyado profundamente la causa de libertad del pueblo cubano. Gracias, presidente Donald Trump. Que el Dios bíblico lo bendiga. Te hacemos un resumen para afianzar estas ideas que hemos comentado. El respeto a los derechos humanos garantiza la libertad y la democracia en una nación. Hay derechos humanos básicos que si se violentan, desintegran fatalmente al ser humano desde el punto de vista espiritual y moral. Pues cercenar la libertad llevaría a una dictadura en la sociedad. Pues defender los derechos humanos básicos es una pieza clave para mantener una sociedad democrática y libre en cualquier país, especialmente en Cuba. Por eso debemos luchar para alcanzar estos objetivos y lograr verdaderamente una paz basada en libertad, no la paz de miedo que nos ha impuesto el régimen castrocomunista. Sobre las dictaduras sabemos que no debemos de dialogar con ellas. Generalmente, el diálogo es cuando se va a conseguir cosas que no sean esenciales, no sé, aumento de precios, que arreglen una calle, que pinten las casas, pero cuando estamos luchando por la libertad es muy difícil que los dictadores cedan a que el pueblo sea libre. Por eso debemos luchar profundamente y lograr nuestro objetivo de libertad para el pueblo cubano y saber que ningún dictador, por muy simpático y amoroso que se muestre, en la realidad no lo es. Pues para mantener en el poder se necesita menoscabar la esencia humana, que es sus libertades fundamentales. El juicio a Trump es un juicio político que rompe todo el sistema democrático y jurídico de la nación americana, debe frenarse ese complot, pues Trump es inocente. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Muñoz, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Jingle bell, jingle all the way. Esta canción tradicional de Navidad fue escrita por el pastor protestante norteamericano James Pierpont en 1857. Y a lo largo de la historia se le han hecho innumerables versiones y adaptaciones en todo el mundo. Las versiones en español son múltiples. Campanitas, campanitas suenan sin cesar. Navidad, Navidad pronto llegará. Y así un sinfín de interpretaciones más a su ritmo y su letra. Por ejemplo, es frecuente escuchar en algunas regiones Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Y también Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel. Y Navidad, Navidad, blanca Navidad. Y ahora fíjense en un detalle. En la canción no se mencionan en absoluto las celebraciones ni a Santa Claus. Solo se habla del paseo en un trineo tirado por un caballo y del sonido de las campanillas. Esto se debe a que originalmente el villancico Jingle Bell fue creado para el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo se convirtió en un tema navideño? Gracias a su temática y música alegre, las personas de todos los confines comenzaron a cantarla mayormente en Navidad. Y así, poco a poco, la costumbre se fue acentuando y con el paso del tiempo, Jingle Bell se convirtió en uno de los villancicos que más se escucha en esta época del año. A tal punto que estoy segura que ahora se entusiasmarán a cantarla conmigo. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. No se me queden callados. La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
El 20 de mayo de 1985, Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Las postales navideñas surgieron en 1843 gracias al ingenio del británico Henry Cole, un hombre de muchas relaciones. La invención del sello de correos 3 años antes lo obligaba a mantener correspondencia con todos, para lo cual apenas disponía de tiempo. Supo que su amigo John Calcott, ilustrador de profesión, resolvía esta situación enviando dibujos a sus familiares y amigos y le encargó una muestra que contuviera un mensaje navideño. Calcott diseñó una tarjeta con dibujos de una familia reunida en torno a una mesa y le añadió la leyenda «Feliz Navidad y feliz año para usted». La primera impresión no llegó al millar de copias. Aún así, le sobraron algunos cientos que Cole vendió por un chelín cada una, cifra que solo se podían permitir las familias acaudaladas de Londres en aquella época. En la actualidad solo quedan 10. Una se subastó hace poco en $15,000. Otra, firmada por el propio Cole, se conserva en la biblioteca de la Universidad Metodista del Sur, en Dallas. Las otras 8 están en posesión de colecciones privadas. A pesar de esta primera intención, la costumbre de enviar tarjetas navideñas no se hizo popular en Inglaterra hasta 1860, cuando la impresión a color abarató los costos. La apoteosis en Estados Unidos se atribuye al alemán Louis Prandt, que lanzó en Boston la primera impresión en serie en 1875 con una flor y el lema «Feliz Navidad». Tuvo tal éxito que 6 años después ya imprimía 5 millones anuales. Se calcula que cada norteamericano envía al año unas 25 postales. Este año, por ejemplo, los estadounidenses enviarán a sus familiares y amigos unos 2.000 millones de tarjetas de Navidad. Por supuesto, Cole y Calcott nunca imaginaron que aquella sencilla intención de 1843 generaría una industria calculada en miles de millones de dólares anualmente en Estados Unidos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.